WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos y bienvenidos al último programa de la semana de Más que Noticias. A la hora que nos estén escuchando, si es en este momento, estamos en vivo a las 12 del mediodía hora de Miami, desde la redacción central de la Agencia Católica de Informaciones, ASI Prensa, que tiene un portal lleno de noticias, siempre muy informativas, y también recursos de apologética, tiene la Enciclopedia Católica Mundial, tiene una serie de temas también pro vida, pro familia, para que seamos católicos bien informados. No podemos quejarnos de falta de recursos con ASI Prensa y todo lo que te ofrece la gran familia de EWTN, incluido, esperamos que sea así, este es su programa Más que Noticias. Gracias por acompañarnos, soy Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría estar otra vez con ustedes. Y quería comenzar con unas líneas de Veritatis Splendor, en que el santo Papa Juan Pablo II tomaba una oración de San Ambrosio de Milán que dice así: nada vale el hombre si tú no lo visitas, no olvides a quien es débil. Acuérdate, oh Señor, que me han hecho débil, que ya me has plasmado de polvo. ¿Cómo podré sostenerme si tú no me miras sin cesar para fortalecer esta arcilla, de modo que mi consistencia proceda de tu rostro? Si escondes tu rostro, todo pereces. Si tú me miras, pobre de mí, en mí no verás más que contaminaciones, delitos. No es ventajoso ser abandonados ni ser vistos, porque es el acto de ser visto, somos motivo de disgusto. Sin embargo, podemos pensar que Dios no rechaza a quienes ve, porque purifica a quienes mira ante el arde un fuego que quema la culpa. Qué hermosa oración de San Ambrosio de Milán. Es ese Dios que nos mira, es ese Dios que nos contempla, que quiere nuestra vida y que, a pesar de esa realidad de fragilidad que nos acompaña a todo ser humano, está Él siempre renovándonos, purificándonos, está haciéndonos crecer. Y en medio de esta crisis en la Iglesia tan profunda, donde en verdad pareciera en algunos lugares que ya es un retroceso, es prácticamente decir, el último que apague la luz porque aquí no queda nada de la fe, hay situaciones que tenemos que enfocar y decirles, amigos, que una nota hermosísima que recogemos de Religión en Libertad, de algunas diócesis donde el número de católicos va en aumento, no es la retirada que ocurre en el viejo mundo, sino va en aumento, y el título de esta nota es: cura jóvenes fieles a la Iglesia y que den esperanza, que hay tras el boom de las conversiones en los Estados Unidos, pues hay algo que vamos a contarle que va a ser muy esperanzador, sin duda es muy alentador, que la Iglesia va creciendo a pesar de los pesares.
Y la siguiente nota es un contraste, porque nos dice que los seminaristas en España, de más de 7.000 a finales del Concilio Vaticano II, hoy son menos de 1.000. El desplome fue brutal en la primera década tras el concilio. ¿Por qué entró esa confusión que hizo que ya los jóvenes ni siquiera pudieran descubrir su vocación? Lo mismo pasó en los Estados Unidos. También se desplomó el número de vocaciones. O sea, en los años previos al concilio, normalmente los seminaristas venían del 10% superior de las promociones que se graduaban de las escuelas secundarias y eran un tipo de élite, de gente inteligente, bien formada, con buena doctrina. ¿Por qué se puso uno a investigar? Hubo esta tendencia, a experimentar, de modo que eso se perdió. Hay que aprender las lecciones, porque también en España, podemos decir, está la arquidiócesis de Toledo, que sigue teniendo con su formación buena, católica, bien fundamentada según la mejor sabiduría y tradición de la Iglesia, sigue teniendo muchos seminaristas y sacerdotes hasta el punto de poder enviarlos en misión por el mundo. En el Perú, por ejemplo, tenemos dos lugares donde hacen misión y dejan frutos espléndidos. Les haremos también esta nota para un contraste. Y por si faltaba, si queremos ya saltar al abismo, que lamentablemente es lo que parece que están haciendo en Alemania, fíjense ustedes que la Iglesia en Alemania forma mujeres para ser diaconisas, a pesar de que no pueden ser ordenadas. Y esto con el apoyo explícito del presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Petzing. Un camino a no seguir.
Y tenemos una nota, amigos, que recogemos también de Religión en Libertad, cuyo título es Acribillado e inválido en la Primera Guerra Mundial. ¿Pero qué ocurrió, amigos? Una curación en Lourdes que dejó a todos boquiabiertos. John Traynor, totalmente desahuciado, volvió a Liverpool empujando a su propia camilla. O sea que aquí ocurrió un milagro que vamos a compartirles.
Milagros revisados por un panel de médicos, independientemente de su credo, no se espera que se manifiesten en temas religiosos, sino en temas científicos. Este es uno de estos milagros que nos dice Dios está aquí. Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, que recuperó o encontró la fe también yendo a Lourdes, lo hizo en base a uno de estos argumentos. No hay un Lourdes musulmán. No hay un Lourdes budista, solo hay un Lourdes católico, aquí está la verdad. Por otro lado, amigos, la historia es importante, hablábamos ayer de la necesidad de leer la historia para no repetir sus errores, pero esa es una historia ya muy antigua que sin embargo nos habla de la importancia del cristianismo para lo que fuera el Imperio Romano, para la conversión del Imperio Romano. Auguste Mériat escribe para la Catholic Thing, en referencia a un libro de un historiador muy importante, muy conocido, que escribe libros, digamos, de historia especializada y también de divulgación, que son bestsellers. Tom Holland, él es agnóstico, pero ha escrito un libro que pone muy interesantemente, a pesar de las intenciones del autor, pone en el centro la influencia que tuvo el cristianismo en el Imperio Romano. El artículo se llama Roma decadente y la contracultura cristiana. Pero también hay una interesante nota en Religión y Libertad sobre este autor, Tom Holland, que califica como historiador agnóstico, que ha contado, estamos hablando recientemente, dos experiencias, quizá sobrenaturales, con la Virgen. Podría ser que Tom Holland esté recibiendo una gracia de conversión. Queremos saber un poco más sobre él. Es un autor muy leído en estos tiempos. Y orar también para que Dios complete la buena obra que ha comenzado en él. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Experiencias en el camino, con Esther Hernández.
La llamada. A veces nos sentimos perdidos pensando si estamos siguiendo el camino correcto en la vida. La vocación, ese llamado que sentimos, puede parecer incierto. Pero quiero recordarte algo importante. Dios no cambia de opinión. Y cuando hablo de llamada o hablo de vocación, no me refiero solamente a la llamada a la vida religiosa. Me refiero a esa llamada interna de Dios que te ama y que te invita a seguirle. Te invita a seguirle para siempre. Dios no juega con nosotros, no juega con tu tiempo. Él cree en nosotros y en nuestras elecciones. Imagina tu llamada, tu vocación, como un faro en medio de la tormenta. Aunque a veces los vientos soplen en direcciones diferentes y las dudas nos invadan, Dios está ahí, firme y constante, como un ancla segura en nuestras vidas. En nuestros momentos de confusión, recordemos que Dios es nuestra roca, nuestro guía constante. Aunque nosotros cambiemos, Él no cambia de opinión sobre nosotros. Su llamada no cambia. ¿Cómo podremos confiar más en la fidelidad de Dios en nuestras vidas, especialmente cuando enfrentamos decisiones difíciles o cambios? sencillamente esperando en su amor que es siempre fiel y constante, saber que Dios no se muda y su llamada tampoco.
Experiencias en el camino con Esther Hernández. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y comenzamos con una nota que refleja una realidad que no se hace de improvisación, no se hace cuando estamos experimentando para ver cómo nos adaptamos mejor al mundo actual. Está muy bien que busquemos recursos y medios para poder hablarle al hombre de hoy, como se dice, pero si queremos hablar con él es para transmitir la sagrada misión, el sagrado evangelio que tenemos en su plenitud. Así habla el Concilio Vaticano II, habla de la plenitud de la verdad. Esa es la misión de la Iglesia, transmitir esa plenitud de la verdad. Cuando uno ve que en su afán por adaptarse a las personas de hoy se va sacrificando ese mensaje, sabemos que han emprendido un mal camino. Veremos un ejemplo en un par de notas con respecto a lo que otro experimento más en Alemania, en desobediencia, por supuesto, buscando presionar para que la Iglesia cambie en un sentido que no refleja en absoluto la fidelidad de la Iglesia al Evangelio a través de la historia. Pero veremos la buena noticia que nos viene a través de una nota en Religión y Libertad en el caso de los Estados Unidos. Se llama el artículo Curas jóvenes, fieles a la Iglesia y que dan esperanza. ¿Qué hay tras el boom de conversiones en los Estados Unidos? En algunas diócesis, los nuevos católicos han aumentado hasta un 80% en 2024.
Durante la vigilia pascual de cada año, que en el 2024 tuvo lugar la noche del sábado 30 de marzo, miles de nuevos católicos pasan a formar parte de la Iglesia con la recepción del bautismo o de los otros sacramentos de iniciación cristiana, por la convivencia de la Iglesia con cientos de denominaciones protestantes. El flujo de conversiones es ya de por sí numeroso, pero el perfeccionamiento de las técnicas de evangelización surgidas de las diócesis parece estar dando resultados. A solo 2 semanas de la vigilia pascual, son muchas las diócesis que ya tienen cifras prácticamente definitivas sobre los nuevos católicos, cifras de las que se desprende multitud de datos relevantes para la labor evangelizadora de cara al próximo curso, como son los motivos que han llevado a la conversión o al acercamiento a la fe sobre su formación y preparación para este paso o los aspectos que más atracción producen.
Matthew McDonald ha consultado para nuestro periódico National Catholic Register algunas de las diócesis que tienen cifras consistentes y el aumento de conversiones parece la norma desde el 30 al 80% respecto a 2023. La que por ahora parece ser la diócesis con mayor número de conversos es Des Moines, Iowa, donde el aumento de conversos se cifra en un 87% mayor al del año pasado, de 181 a 339.
En el caso de la diócesis de Fort Worth, en los Texas, este año se ha registrado 1,544 conversos, lo que supone un incremento al 72% respecto de los 896 que se unieron a la iglesia en la Pascua del año 2023.
Estas cosas no pasaban en Fort Worth cuando yo vivía ahí. Yo estuve en la diócesis de Fort Worth cuando estudié en la Universidad de Texas, en la Universidad de North Texas en Denton, y no escuchábamos este tipo de cifras. Hay algo que se está haciendo ahora que evidentemente está dando estos frutos a diferencia de lo que se hacía entonces. La siguiente en la lista es la pequeña diócesis de Marquette, Michigan, donde los conversos pasaron de 40 a 68, un aumento del 70%.
También es representativa de esta tendencia la diócesis de Trenton en New Jersey, en la que los nuevos católicos pasaron de 227 en el 2023 a 347 este año, aumentando un 53%.
Entre las diócesis que registran incrementos del 40%, también está la de Nueva Orleans, con el 48%, de 294 a 436. Y la de Knoxville, donde los conversos pasaron de 278 en 2023 a 388 este año.
Otras diócesis que experimentaron grandes aumentos son Grand Island, 35%, Portland, 35%, Grand Rapids, 33%, aunque la arquidiócesis de Los Ángeles es la que cosecha un menor aumento porcentual al 4%, en términos absolutos es una de las diócesis que más conversos aporta, con casi 3.600 nuevos católicos este año.
Los responsables de algunas de estas diócesis aventuran algunos aspectos que pueden estar detrás de este incremento. Hay quienes, bueno, en parte tienen razón, dicen que no debemos centrarnos en números, porque la conversión es algo muy personal. Cada alma vale un mundo. Absolutamente de acuerdo. 4.000 almas valen 4.000 mundos. O sea, no por el hecho de que la conversión sea algo que, en fin, supera un criterio numérico, es que el criterio numérico no importa. El Señor nos ha enviado a predicar el Evangelio a toda la creación. Toda es un cuantificador. ¿Qué quiere decir qué? O sea, todos los seres humanos. Si es que no hay conversiones en diversas partes de la geografía católica, sabemos que algo no se ha entendido y no se está aplicando bien. No se está cumpliendo con el mandato misionero. Y recuerdo, por supuesto, tú recuerdas, Guillermo, hemos cubierto acá, lamentablemente, algunos obispos de territorios de misión, por ejemplo, el arzobispo de Algiers, la capital de Argelia, este norte de África no negra, la África más bien musulmana, donde, por ejemplo, ellos sacaron un documento diciendo que ellos iban a aplicar fiducia súplica, la bendición de parejas homosexuales. ¿Imaginas decir eso en un territorio principalmente musulmán? O sea, es lo peor que puedes decir si quieres tener algún tipo, en fin, de estima o aprecio por parte de los que no son cristianos. Pero, en fin, lo dijeron. Bueno, este arzobispo decía que la iglesia tiene que superar la idea de que tiene que estar compartiendo su verdad con los demás. Cada quien tiene su verdad, que la iglesia los acompañe en el camino y así se cultive la fraternidad universal. Esa es la manera de proceder. Y otro, cardenal todavía, en Rabat, Marruecos, que cuando lo entrevisté y le pregunté, ¿y qué tal? Está en territorio de misión, de eminencia. ¿Cómo van las conversiones? Se puso visiblemente molesto conmigo. Y dijo, nosotros no hacemos proselitismo. Estamos fundando el reino de Dios. Y habló de sus escuelas, de sus postas, de sus hospitales. Y yo me quedé, bueno, ¿eso es hacer el reino de Dios? O sea, no buscar la conversión de las personas. Tenemos la misión de la conversión de todos los seres humanos y tenemos que facilitar esa conversión. Y para facilitarla, aprendamos de los que están haciendo las cosas mejor. Por ejemplo, las características de este éxito en conversiones que nos plantea este artículo de National Catholic Register, publicado, transmitido en parte por Religión en Libertad.
Primer punto, amigos. Curas fieles, pero no solamente fieles, enérgicos y dispuestos a todo. Las cifras de los conversos no provienen al azar. Muestra de ello son los esfuerzos de la diócesis de Fort Worth, una de las que más crecen, y de su director de evangelización y catequesis, Jason Whitehead, cuanto a que entre las principales responsables del aumento en conversiones son los sacerdotes jóvenes, que son además fieles, enérgicos y dispuestos a hacer cualquier cosa. Entre otros cambios que han llevado a mejores resultados son una renovada formación a los catequistas desde el 2021, centrada en la introducción al catecismo, un segundo nivel de formación en teología y catequesis enfocadas en conversos centradas en poder hablar sobre la fe con cualquier persona.
Precisamente una encuesta encargada por la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos y publicada este 15 de abril corrobora estos datos. De los 400 seminaristas encuestados que se ordenan este año, cerca de la mitad tienen alrededor de 30 años. Buena parte de ellos tenía una estrecha vinculación parroquial y evangelizadora previa. El 51% participó en grupos parroquiales de jóvenes, el 33% en grupos universitarios. Además, el 70% de ellos eran monaguillos antes de entrar al seminario. Cerca del 50% eran lectores en misa y el 30% era catequista. Qué importante tener ese tipo de instancias para dirigidos a jóvenes varones también. Las vocaciones todas son preciosas. Por supuesto, al sacerdocio se ordenan varones. Entonces, tener una iniciativa en la cual se promueve, por ejemplo, el orgullo, el sentido correcto de participar como monaguillo, como acólito en las misas, hace un mar de bien. Recuerdo un sacerdote acá, el padre Cristian Juárez en Lima, que es un gran promotor de que los jovencitos vayan a ser monaguillos, y llega a parroquias que a veces están prácticamente, en fin, ¿no? Donde no pasa nada, y después de estar ahí unos meses, tiene 20, 30, 40 monaguillos, y crece la solemnidad en la que se hace la misa, y todos estos niños aprenden a servir en el altar, lo cual, para los que tengan vocación, será una ocasión preciosa para descubrir.
Y permíteme hacer mención también de algo que es contraproducente en mi juicio, discúlpeme si de repente alguno no lo piensa igual, pero creo que monaguillos, varones, niños, no niñas, quien piensa que de esta manera va a buscar la equidad, la participación de las mujeres leen lindo, colaboran en la iglesia, ayudan inmensamente, son catequistas, son excelentes soportes, pero el altar es para los varones, y creo que, no me equivoco, los lugares donde he visto monaguillos lo hacen con dificultad, sin duda, las mujeres son perfectas en esto, pero los varones, ese es el lugar de estos pequeños donde se desarrollarán un gran servicio y quizá más adelante vocaciones habrán como estos datos que estamos dándoles a ustedes. Segundo punto, que transmitan la fe con toda su pureza sin endulcorarla. Para Whitehead, la ortodoxia y fidelidad al Evangelio también están detrás del boom de los conversos. Él mismo, como converso ex-bautista, recuerda que durante su preparación para ingresar a la iglesia veía como muchos abandonaban la formación porque no se les estaba ofreciendo la verdad del Evangelio y las enseñanzas de la iglesia, lo que hoy se ha propuesto combatir. Me enfadaría si alguien pasase por un programa del RICA, el Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, que yo pasé. Es mi misión personal, que esto no le pase nunca a ningún alma, subraya. No es la primera vez que el director diocesano de formación y catequesis se expresa en estos términos. Ya desde que en enero de 2022 ocupó su actual puesto, Whitehead reconoció el compromiso de la diócesis por mantener intacto el depósito de la fe y su voluntad personal de transmitir esa fe en su totalidad y en su pureza, sin minimizarla ni diluirla. Cuando te enfrentas a las corrientes del mundo y defiendes lo que Cristo enseñó, eso nos hace a todos mejores, nos llama a todos y a cada uno de nosotros a salir de nosotros mismos y convertirnos, cooperando con la gracia de Dios en santos, expresó a North Texas Catholic.
Resueno muy fuertemente con lo que dice este señor Whitehead, porque yo hice mi preparación para la confirmación en una parroquia de la arquidiócesis, de la diócesis de Fort Worth, la parroquia que servía a la comunidad de Denton, a la ciudad universitaria de Denton. Y me acuerdo que yo no me había confirmado aquí en el Perú, me había olvidado de confirmarme, porque aquí siempre nos llevaban de la mano, básicamente en los colegios católicos, a hacer los sacramentos. Y como me mudé a los Estados Unidos a los 15 años, nadie me llevó de la mano a confirmarme. Cuando tenía 20 años me di cuenta y me dijeron que yo tenía que participar del RCIA. Y dije, pero perdón, y dije, yo soy católico, no es que quiera convertirme. Y dice, sí, lo lamento, pero es la única formación que brindamos para adultos, es esa, no se preocupe, sabemos que es católico, pero usted tiene que hacer esa formación para que lo confirmen. Que muy bien. Pero durante la formación me encontré con lo que dice Whitehead acá. Por eso decía, algo ha cambiado en la diócesis de Fort Worth desde que yo estuve ahí en los años 90. Años 80. Disculpen, no quiero culpar a nadie. Fue del año 85 al 89 que yo estuve en esa diócesis, en esa parroquia. Y me acuerdo que cada tanto había como un mensajillo, una cosilla ahí que decían, Iglesia Católica Americana no es la Iglesia de Roma. Y eso me dejaba a mí como que un poco inquieto. ¿Por qué dicen eso? Entonces una vez le pregunté al diácono, a un diácono que nos daba una charla, disculpe diácono, yo soy católico desde niño, yo siempre he entendido que la iglesia es una, la iglesia católica, pero a veces acá en las clases hay personas que hablan como si la iglesia americana tuviera una forma de ser y la iglesia de Roma es otra cosa y que Roma tiene que aprender de nuestra experiencia. ¿Por qué se habla así? Y con eso le puse el palito. Y él empezó a despotricar contra el Vaticano y despotricar contra Juan Pablo II. Y yo me quedé atónito. Me quedé realmente como sacudido en mi fe. Gracias a Dios por esos días participé de un congreso. Era un congreso ecuménico, pero tenían había un puesto ahí que vendían libros católicos, porque también participaban católicos en este congreso ecuménico. Y encontré el libro Informe sobre la Fe, del cardenal Ratzinger, The Ratzinger Report. Dije, ah, qué interesante, un cardenal, ah, católico, ah, se ve interesante. Me lo compré. Ese libro puedo afirmar que salvó mi fe, porque empecé a ver cómo era la situación en la iglesia a raíz de cómo la veía una persona que estaba en el centro mismo de la iglesia, en el Vaticano, y que tenía una visión muy clara para poder responder en fidelidad ante tanta confusión en la iglesia, lamentablemente promovida por personas que, de iglesia, que han sido formadas mal y que tienen una serie de errores que transmiten a los demás. Eso seguramente llevaba a la realidad de que muchos no se convertían, a diferencia de lo que vemos en este artículo el día de hoy.
Y qué importante lo que cuentas, qué importante es que podamos entender la importancia de la experiencia fraterna, pero también la doctrina que tiene que acompañar a esa experiencia fraterna, la catequesis que tiene que haber enseñada con parresía, con pasión, y obviamente no queda ahí. Va hacia la liturgia también, hacia que las personas se encuentren con Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento. Si falta alguno de estos tres elementos, probablemente estemos haciendo las cosas mal. Tercer punto que reconoce este artículo de la causa de este increciendo, este boom que está ocurriendo: la gente busca sentido y esperanza y la iglesia lo ofrece. Con un aumento del 33% en los conversos, la de Little Rock es otra floreciente diócesis. Para el responsable de formación de la diócesis, Jeff Hines, uno de los factores claves es el deseo de superar el nihilismo. El nihilismo, vamos a ver esa palabra que suena de repente para algunos compleja. Si miras cómo está el mundo, hay muchas razones para no tener esperanza, especialmente en adultos jóvenes. Por eso la gente busca significado y esperanza, que es lo que ofrece la iglesia. Tiene sentido que esto suceda y no deberíamos sorprendernos, explica, sino ser fieles y estar abiertos a las personas que buscan. Creo que aquí habría que recordar el Evangelio de hoy día, que nos habla de ser sal de la tierra, luz del mundo, ser esa sal, porque cuando no está Cristo, amigos, todo es aguado, es un sinsentido, es un permanente nada, es nadar en la nada, y creo que esta iglesia ha encontrado la llave y por lo tanto está mostrando claramente el camino a aquellos que están deseosos de encontrarse con la dicha, con la paz, que es obviamente Cristo.
Cuarto punto, el cura invita a cenar, los fieles atraen y evangelizan. Uno de los espacios que en Texas lideran la formación de conversos es St. Mary's Catholic Center. Uno de sus responsables es Kevin Pesek. Reconoce que las solicitudes de ingreso al programa de conversos en 2024 es uno de los más grandes que ha visto. Ha aumentado significativamente el número de estudiantes, 74 conversos en noviembre del 2023 a 51 la Pascua pasada. En su caso, observa que cada vez más personas llegan sin antecedentes religiosos, siendo invitados a la fe y a la iglesia por otros estudiantes católicos. No soy yo quien los atrae, dice Pesek. Todo lo hacen nuestros estudiantes. Ellos son los que los llevan a misa, evangelizan y los traen a la puerta. Yo solo invito la pizza la primera noche, afirma.
Quinto punto, amigos. Eucaristía, autoridad, unidad y liturgia. Pero hay mucho más que pizza. Según las encuestas elaboradas por PESEC y el Centro de Evangelización, hay respuestas concretas que motivan la reflexión y conversión de los jóvenes. Entre las recogidas destacan la Eucaristía, la autoridad de las enseñanzas de la Iglesia, el papado, la unidad, la liturgia, la comunión de los santos y las capacidades de vivir mejor o el sentimiento comunitario. En opinión del párroco de St. Mary Center, Will Stratton, los estudiantes no católicos tienen hambre y buscan algo. La gente siempre busca algo que sea auténtico y real. Buscan algo que esté fundamentado y tenga sentido. Amigos, todo lo que buscan es la Iglesia Católica, lo tiene la Iglesia Católica, tenemos que mostrarlo. Y esto sin duda que es un boom para los Estados Unidos y en diversas partes del planeta. Suena pues a algo que seguramente sentirán envidia los que se encuentran en estado de penuria, como es la iglesia en Alemania, y los datos que vamos a darles sobre lo que pasa en España, en donde más de 7.000 a finales del Concilio Vaticano II, hablamos de seminaristas, en este tiempo hay menos de 1.000. ¿Y qué decir de Alemania? Pues con esto vamos a volver en breve.
Así es, y quería decir, Guillermo, una cosa también. Cuando yo estaba en Roma estudiando, en los años 90, eso sí, recuerdo que los seminaristas del North American College, el seminario estadounidense en Roma, tenían fama entre los demás seminaristas de ser hombres estudiosos y de oración. Eso dice, amigos, que con la renovación del episcopado bajo Juan Pablo II y se empezó a cambiar el criterio de formación sacerdotal de manera que los que venían al sacerdocio eran personas que, por ejemplo, siempre usaban su clergyman, su distintivo clerical, aunque no tuvieran que hacerlo porque uno era sacerdote, pero lo usaban como normalmente se requiere de los seminaristas, lo usaban, eran buenos estudiantes y eran hombres que se iban a la capilla y pasaban ahí media hora, una hora, en cualquier momento del día. Impresionaba la piedad de los seminaristas estadounidenses en los años 90 cuando yo estaba ahí en Roma. Volveremos con esta noticia que nos habla de España y hay que recordar que Estados Unidos sufrió ese mismo descenso, ese desplome de vocaciones tras el Concilio Vaticano II. Lo que estamos viendo ahora es algo prometedor. En España parece que aún no estamos ahí, si bien, como menciono, Toledo es una gran excepción a esta norma. Con eso ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Asiprensa, www.asiprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.asiprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Seminaristas en España, de más de 7.000 a finales del Concilio Vaticano II, a menos de 1.000 hoy. El análisis de Religión Confidencial sobre los seminarios en España subraya una creciente preocupación por la falta de transparencia tras la decisión de la Comisión Episcopal del Clero y Seminarios de no publicar anualmente los datos desglosados de seminaristas por diócesis. Esta práctica se interrumpió después del curso 2018-2019, lo cual ha generado inquietudes en varios sectores eclesiales que ven en esto un retroceso en la transparencia y un posible encubrimiento de crisis vocacionales en ciertas diócesis.
Jesús Domínguez Rojas, de la Oficina de Sociología y Estadística de la Conferencia Episcopal, señala la importancia de los seminarios en el futuro de la vida sacerdotal y cómo estos reflejan las variadas concepciones de la Iglesia y la vivencia de la fe cristiana. A pesar de la reticencia a publicar datos detallados, la Conferencia Episcopal sigue actualizando algunos datos sobre las diócesis en su sitio web, aunque con ciertas inconsistencias y sin los detalles previos por diócesis. Históricamente, el número de seminaristas en España ha mostrado una tendencia a la baja considerable desde la década de los años 60. A fines de los 60, España contaba con más de 7.000 seminaristas. Una década más tarde, esta cifra cayó solo 1.600, influenciada por grandes cambios sociales y la adaptación al posconcilio, desde el pontificado de Juan Pablo II en el año 1978 hasta el actual pontificado de Francisco. La tendencia declinante ha continuado. Durante este periodo, el número de seminaristas ha disminuido en general, aunque se observaron incrementos temporales en ciertos momentos.
La distribución actual de seminaristas por diócesis es alarmante. En 2023, algunas diócesis como Barbastro, Ciudad Rodrigo y otras cuatro más no tenían seminaristas. Además, otras 14 diócesis contaban con entre 0 y 1 seminarista para el curso 2022-2023. Esta situación es reflejo de una crisis vocacional extendida que afecta a gran parte del territorio español. a pesar de algunos reportes ocasionales en las vocaciones durante ciertos años, como los observados durante los primeros años de los pontificados de Juan Pablo II y Francisco, la tendencia general ha sido hacia la disminución. Incluso con estos repuntes, como el de 1987-88 y 2014-2015, el número de seminaristas ha seguido disminuyendo a largo plazo.
La respuesta de la Iglesia frente a esta situación incluye una reflexión sobre cómo fomentar las vocaciones en un contexto de secularización y cambios socioculturales profundos. El análisis sugiere que es crucial que la Iglesia repiense sus estrategias de formación y promoción vocacional, considerando tanto las necesidades locales como los desafíos globales que enfrenta la Iglesia católica hoy en día. Y así, amigos, como no hay niños en España, pues tampoco hay seminaristas, problemáticas bastante serias, y que si irán teniendo envidia de lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo, porque Alemania sigue en picada, sigue en caída libre y sigue demostrando que no le importa absolutamente nada mirarse el ombligo, la autorreferencialidad, no le interesa lo que piensa la Iglesia, lo que enseña la Iglesia y lo que haga la Iglesia. Y lo último, un burdo intento también de presionar. ¿Para qué, amigos? Para que las mujeres sean ordenadas sacramentalmente como diaconisas. Estamos hablando de una diócesis en concreto y este es el caso.
La Iglesia en Alemania sigue demostrando que no le importa absolutamente nada lo que el resto de la Iglesia haga o piense. Lo último es que este 15 de abril de 2024 se celebró en Waldenbach la ceremonia de graduación del tercer ciclo de formación en servicio de liderazgo de diaconado para mujeres en la Iglesia, tal como lo escuchan. Durante el evento, 13 mujeres recibieron sus certificados en presencia del obispo auxiliar de Essen, Monseñor Ludger Scheppers, quien destacó el llamado de las mujeres al diaconado, pese a no poder ordenarlas aún.
El obispo celebró la misa y entregó los certificados junto con las directoras del curso. En su sermón, el prelado abordó la discriminación que según él enfrentan las mujeres en la Iglesia y expresó su frustración por la falta de reconocimiento de su idoneidad para el diaconado. La hermana Edith María Magar, superiora general de las franciscanas de Walderbach, también desempeñó un papel significativo en el evento. En su discurso, o sea que tuvo discursos, describió a las graduadas como diaconisas en espíritu y reiteró la apertura del convento a seguir apoyándolas. Destacó la elección divina de estas mujeres y criticó la postura institucional que ignora sus vocaciones.
El obispo George Petzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, a través de un mensaje escrito, aplaudió el esfuerzo y la dedicación de las participantes, declarando que son una bendición para nuestra Iglesia. Este ciclo de formación organizado por la Red de Diaconado de Mujeres, así se llama, es el tercero de su tipo y sigue los pasos de los cursos anteriores que también se llevaron a cabo en el convento de Waldbrichbach. Los organizadores y participantes expresaron su esperanza de que estos esfuerzos continúen presionando a la Iglesia hacia una mayor inclusión y reconocimiento del ministerio femenino en un contexto donde aún se debate la ordenación de mujeres al diaconado en la Iglesia Católica. Recordemos que el Papa ha inaugurado un segundo grupo de estudio sobre el diaconado en la Iglesia primitiva. Por supuesto, hasta ahora lo único que se ha podido arrojar por parte de arqueólogos, historiadores, expertos, es que había damas que ayudaban a las mujeres en el bautismo por inmersión. Y esa era la función de la diaconisa. Era una facilitadora por el pudor de la candidata al bautismo femenina. Jamás se entendió como si fuera un ministro ordenado. Pero como eso no satisface, lamentablemente se vuelve a abrir el tema y estos que están aquí en el coro esperando un cambio, pues tratan de hacer presión, como dice acá justamente, para que se ordenen, ya de una vez la Iglesia decida ordenar ministras. Por supuesto, si fueran ministras en el sentido ministerial, el sacerdocio, el sacramento del orden es un sacramento en tres, con tres grados, estarían ya diciéndose que podrían ser sacerdotisas y, por supuesto, obispos, y no se van a detener hasta que logren ese objetivo. Es decir, todo es un intento de presionar a la Iglesia Católica de todo el mundo a aceptar lo que la Iglesia en Alemania, que está al borde del cisma, parece creer oportuno. Y vemos justamente las fotos también de estas recientes diaconisas que han terminado el curso de diaconisas, y vemos también, por supuesto, que lo característico son las canas entre ellas. O sea, no vemos ahí una Iglesia que se renueva, una Iglesia que llama a las personas que están buscando sentido y paz en la vida, sino una politización más que le empobrece y ahuyenta a los fieles.
Qué lamentable situación, amigos, qué terrible situación. Si es que existe alguna directiva de que no van a promover vocaciones, ya saben de quién podría venir, sino de aquel que quiere que la iglesia muera, porque el sacerdocio, para vivir la iglesia, necesita el sacerdocio para tener ese don de ser perdonado de los pecados, para recibir el cuerpo de Cristo, tienen que haber sacerdotes. Y si alguien dice, no vamos a promover más vocaciones sacerdotales, pues está haciéndole juego al enemigo y eso sería una tragedia para un pastor. Miramos ahora, amigos, qué dice Religión y Libertad en torno a un milagro, y vamos a narrarlo de una vez, que dice así la nota de Religión y Libertad. Hace poco más de un siglo, el 11 de noviembre de 1918, acabó la Primera Guerra Mundial, uno de los conflictos bélicos más sangrientos de la historia y que dejó millones de muertos y otros tantos heridos. Uno de ellos fue el soldado británico natural de Liverpool, John Traynor, que quedó inválido debido a los múltiples disparos de una ametralladora en Galipoli, en Turquía. Pobre y desahuciado tras una guerra que le dejó sin poder andar, con un brazo también paralizado, con una herida abierta en la cabeza y con varios ataques de epilepsia al día, su curación milagrosa en Lourdes en 1923 resultó un auténtico acontecimiento en Liverpool, que había pasado por las manos de numerosos médicos que le dieron como un caso de curación imposible.
El padre Patrick O'Connor, misionero de San Columbano, conoció bien a Jack Traynor y recopiló toda la documentación que pudo para contar este hecho sobrenatural. De origen irlandés, Traynor quedó huérfano joven, pero la fe, el amor a la Eucaristía y la devoción a la Virgen María quedaron impresos en él desde su infancia, algo que le sería de gran ayuda en la vida dura que le tocaría vivir. Tras estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, fue movilizado en la Marina Británica. En Amberes recibió en la cabeza el impacto de metralla y durante 5 semanas estuvo inconsciente. Al año siguiente fue enviado como expedicionario a Egipto y la actual Turquía. Allí él y sus compañeros fueron masacrados hasta que, gracias a numerosos esfuerzos, pudieron abrirse paso ante los otomanos. Así siguió hasta el 8 de mayo, realizando una carga de bayonetas, fue alcanzado por disparos de una ametralladora. Recibió numerosos impactos de bala en la cabeza, en el pecho, en el brazo, en la clavícula.
Este fue el inicio de un sinfín de intervenciones quirúrgicas y de traslados de un hospital a otro. Tenía un brazo destrozado, el cual querían amputar. Comenzó a sufrir ataques de epilepsia y a perder la movilidad en las piernas hasta no poder ni moverlas. Y además buena parte de sus órganos estaban dañados. Finalmente llegó de vuelta a Liverpool, donde junto a su mujer vivió una vida muy humilde hasta que en 1923 ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Una vecina llegó a su casa y le habló de una peregrinación diocesana a Lourdes. Con el escaso dinero que tenía guardado a la familia, vendiendo algunas de sus pertenencias y empeñando otras, decidió que iría a ver a la Virgen y se anotó. No fue sencillo, pero logró montar en el tren que le llevaría hasta el santuario. En varias ocasiones ya en Francia estuvieron a punto de dejar en algún hospital pensando que iba a morir al no soportar el viaje.
Llegamos a Lourdes el 22 de julio y fui trasladado con el resto de los enfermos al hospital Asil, cerca de la gruta. Estaba en unas condiciones terribles, ya que mis heridas y llagas no habían sido vendadas ni cambiadas desde que salí de Lourdes, recordaba Jack en el testimonio escrito que dejó al padre O'Connor. 6 días sería la estancia en Lourdes. Los primeros días estuvo muy enfermo, con hemorragias y ataques constantes. Todos creían que moriría ahí. Sin embargo, debido a su obstinación y cierta terquedad, logró que lo bañaran 8 veces en las piscinas del manantial que surgió como consecuencia de la indicación que le hiciera la Virgen a Bernardita de cavar en la tierra. De ahí surgió un manantial que es el origen de estas fuentes, de estos baños que las personas reciben en el santuario.
Era la tarde del 25 de julio y todo seguía igual en él. No notaba ningún tipo de mejoría, pero él quiso que le volvieran a bajar a las aguas del manantial de Lourdes. Recuerda en su escrito que llegó mi turno y cuando estaba en el baño, mis piernas paralizadas se agitaron violentamente. Los camilleros se alarmaron una vez más pensando que estaba teniendo otro ataque. Luché por ponerme en pie sintiendo que podía hacerlo fácilmente y me pregunté por qué todo el mundo parecía estar en mi contra. Cuando me sacaron de la piscina lloré de pura debilidad y agotamiento. Los camilleros le vistieron rápidamente para montarlo en la camilla y llevarlo a la procesión. Aquel día el arzobispo de Reims llevaba el Santísimo y a su paso lo bendijo. Acababa de pasar cuando me di cuenta de que se había producido un gran cambio en mí. Mi brazo derecho que había estado muerto desde los 1915, estaba violentamente agitado. Rompí los vendajes y me santigüé con él por primera vez en años. Se quiso levantar, pero los camilleros y enfermos, que ya conocían su temperamento, pensaron que podrían montar el espectáculo y se lo llevaron dándole algo para tranquilizarlo. Le acostaron aquella noche, apenas durmió, pero sí, rezó bastante tiempo, sobre todo el rosario.
El milagro se había producido. Por la mañana, recordaba, salté de la cama. Primero me arrodillé en el suelo para terminar el rosario que estaba recitando. Luego corrí hacia la puerta. Aparté a los dos camilleros y salí corriendo por el pasillo hacia el aire libre. No había caminado desde 2015, estamos hablando de 2023, amigos, de 1915, estamos hablando del 1923. Y su peso había disminuido sobremanera. Y en la calle John Trinor corrió velozmente hacia la Gruta de la Virgen, que se encontraba a unos 300 metros. Allí volvió a arrodillarse todavía con el pijama y empezó a rezar y a dar las gracias a la Virgen María. Todo lo que sabía era que debía agradecérselo y la gruta era el lugar para hacerlo.
La noticia empezó a difundirse por Lourdes casi al instante, al punto de que cuando dejó de rezar, John encontró una multitud asombrada mirándolo fijamente. Lo mismo ocurría con las personas que se fue cruzando por la calle o en el hospital. De hecho, afirmaba que fui al baño a lavarme y afeitarme. Otros hombres estaban ahí antes que yo. Le di los buenos días a todos, pero ninguno de ellos me respondió. Solo me miraban asustados, me preguntaban por qué. Ahora la multitud se congregaba en las puertas del hospital. El sacerdote de la peregrinación, que en un primer momento no quería que fuera porque moriría en el camino, quería verlo, pero era imposible llegar a él. Al final logró sortear a las personas y una vez que vio a Jack completamente curado, se derrumbó y se echó a llorar.
El día que debía volver a Inglaterra, tres médicos volvieron a examinarle y confirmaron que podía caminar perfectamente, que había recuperado la función de su brazo derecho, que recuperó la sensibilidad en las piernas, que la abertura de su cráneo había disminuido considerablemente y que no había tenido más crisis epilépticas. Cuando John se quitó el último de los vendajes al volver a la gruta el día antes de volver a casa, encontró que todas las llagas habían cicatrizado.
En el tren viajaba aturdido por todo lo que le había pasado y por todo lo que le rodeaba. En una de las pares se abrió la puerta de su compartimento y era el arzobispo Keating de Liverpool, que también estaba en la peregrinación. Me arrodillé para obtener su bendición. Me levantó y me dijo, John, creo que debería recibir yo tu bendición. No podía entenderlo. Nos sentamos y al mirarme me dijo, John, ¿te das cuenta de lo mal que estabas y de que la Virgen Santísima te ha curado milagrosamente? Entonces todo volvió a mí, el recuerdo de mis años de enfermedad y los sufrimientos del viaje a Lourdes y lo mal que había estado. Comenzó a llorar y el arzobispo comenzó a llorar y los dos nos sentamos allí llorando como dos niños. Me di cuenta plenamente de lo que había sucedido.
La noticia también había llegado a Liverpool y la prensa contaba la asombrosa noticia del milagro de John. La policía tuvo que custodiar la estación del tren ante la cantidad de gente que ahí estaba esperándole. Una vida nueva para John. Ya sano pudo tener su propio negocio de transporte de carbón y hasta 12 trabajadores a su cargo. Levantó sacos de carbón que pesan casi 200 libras. O sea, levanto, es un testimonio suyo, levanto sacos de carbón que pesan casi 200 libras y puedo hacer cualquier otro trabajo que pueda hacer un hombre sano, pero oficialmente todavía soy descalificado como 100% discapacitado y permanentemente incapacitado. Justamente le fue dado de baja del ejército en esos términos. Era tal la seguridad que los médicos tenían de que nunca se curaría de su invalidez, que los facultativos y funcionarios del Ministerio de Pensiones de Guerra nunca le quisieron revocar la pensión de invalidez completa. Increíble.
Cada año desde su curación fue a Lourdes como camillero. Dice la nota aquí, nunca he permitido que ningún dinero llegue a mi familia en relación con mi curación o la publicidad que le ha seguido. Sin embargo, Nuestra Señora también me ha mejorado mis asuntos temporales y gracias a Dios y a ella, ahora tengo una situación módica y todos mis hijos están bien provistos. Tres de ellos han nacido desde mi cura. Uno de ellos es una niña a la que hemos llamado Bernadette. Además, aseguraba que una gran cantidad de conversiones en Liverpool se han dado tras el milagro. Tras esto, John volvió a Lourdes como enfermo. No faltó ni un solo año hasta su muerte, yendo incluso en algunas ocasiones hasta dos o tres veces al mismo año. John falleció en 1943, víspera de la Inmaculada, por una hernia nada relacionada con sus antiguas dolencias. Vivió 20 años de forma sana y mostrando al mundo el amor de María por el hombre.
Qué espléndido testimonio, amigos, de el poder de Dios que actúa en su iglesia a través de su Madre Santísima. Así que sabemos que estamos, digamos, tenemos todo, la fe y la razón a nuestro favor para ponernos incondicionalmente en sus manos, en las manos de María Santísima, porque su corazón inmaculado es un camino seguro que nos lleva a Dios. Como Dios se puso en manos de María para llegar a nosotros, también nos recibe de sus manos. La confianza en María es una característica de un buen cristiano desde los primeros siglos de la cristiandad. Allá, lamentablemente, nuestros hermanos separados, que por su error, por su herejía, no reconocen el papel que tiene María en la historia de la salvación. Y en la salvación de este querido hermano nuestro, cuyo testimonio hemos leído el día de hoy.
Eddie, quisiera agregar también que tarde o temprano estaremos nosotros en unas situaciones límites muy difíciles, que es natural que pueda ocurrir en nuestra vida por otras personas o por nuestra propia vida, y necesario es tener la confianza en el Señor, depositar todo en Él, abandonarnos en Él, y también en el día a día, no esperar solamente cuando venga esa hora difícil de prueba, sino en el día a día, confiarnos a Él, entregarle todo lo que somos, todos los que tenemos. Él es el principio, el fundamento de nuestra historia, de nuestro ser, y no podemos estar en mejores manos. ¿Por qué andar temerosos y desconfiados? Sino todo lo contrario, saber que es nuestro Padre, que está ahí, y que también tenemos una Madre hermosa, buena, bella, que está también presente, como es el caso maravilloso que acabamos de narrar, que no existen los imposibles para aquel que se confía plenamente en sus manos y en sus cuidados.
La Iglesia nos enseña que esta hay dos gracias, por así decirlo. La gracia gratum facentes, que es la gracia santificante, la que nos hace gratos a Dios, y la gracia gratis data, que son gracias que no necesariamente conllevan que la persona necesariamente que la recibe sea un santo, pero que sirven para que crezca la gracia santificante en la vida de los demás con razón del testimonio de esa gracia particular. Entonces, esas gracias gratis date, esas gracias gratuitas, básicamente, está dada, por ejemplo, la gracia de una curación milagrosa como esta. Y ante los detalles y las particularidades de este caso, como de otros casos en Lourdes, uno dice, bueno, ¿qué persona razonable podría dudar de ese testimonio? ¿Acaso vamos a pensar que el gobierno británico, oficialmente anglicano y por lo tanto ajeno y contrario a la Iglesia Católica, iba a avalar de alguna manera un milagro en Lourdes como lo que sucedió con este hombre? Porque recordemos que este hombre es un descargado de las Fuerzas Armadas en un estado calamitoso de salud descrito por el historial médico. Lo llevan a Lourdes con el camino tan terrible que tuvo ahí. Él solamente quiere acogerse a la gracia de la Virgen Santísima, a la gracia de Dios en Lourdes, y finalmente recibe una curación que hace que este hombre, que era desahuciado permanente y que siguió siéndolo porque en el registro británico no podían reconocer otra cosa, que este hombre pudiera después tener un negocio de carbón donde él cargaba bultos de, en fin, 60 kilos, 50 kilos, como cualquier hombre sano. Si ante una noticia así, con este tipo de credenciales, uno dice, no sé, es porque tiene una ideología que no le permite ver toda la realidad. Nosotros queremos ser muy dóciles ante la realidad. El Señor se ha hecho carne, se ha hecho realidad humana y ha bendecido a su iglesia con gracias de conversión preciosas a través de sus obras, sus prodigios, como fue en su vida. Crean en mí, al menos por las obras que hago, crean en mí que el Padre y yo somos uno, nos dice el Señor Jesús.
Amigos, y con estas notas que hemos hablado de las vocaciones que están en algunos lugares crecientes, pues alabar a Dios, pedirle estas vocaciones y también nosotros sentirnos copartícipes en que podemos colaborar con esas vocaciones, con nuestra oración, también con nuestra amistad, con nuestro aporte económico, para que puedan ser sostenidos, especialmente aquellos que no tienen los recursos en los lugares donde no existen los recursos. Sintámonos parte de esa iglesia, seamos solidarios y generosos y pues, ni vuelta a quedar, a seguir orando. Estamos en el tiempo de Pascua, Jesucristo vive, existe, está con nosotros y es nuestra salvación. Muchas gracias y Dios mediante, el próximo lunes volveremos a encontrarnos.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.